3, 2, 1.
Siempre tener invitado es chulo, porque estamos acostumbrados a hacer los podcasts solos.
Nuestro invitado de hoy.
No, el invitado no es el profesor.
Pero una nueva adquisición.
Profesor. Y para nosotros es heavy siempre recibir gente, porque este proyecto yo creo que una de las cosas que lo caracteriza es poder conversar con amigos.
Sí, porque de eso se trata, de conversar, ¿no?
De hablar un rato. Hoy tenemos una amiga. Una amiga que inició con nosotros en el proyecto de Agitando la Mañana. Y hoy, pues por fin se dignó. Vino, después de que la obligamos engañándola, que nosotros le damos una entrevista a ella.
Claro, sí, ¿verdad? Ella cree que ya vino a hacer una entrevista a nosotros.
Y nosotros la vamos a terminar, vamos a terminar hablando con ella. Decir Santos en cabina.
¡Hola!
Nunca hemos dado un aplauso, pero...
Pudiera ser chino también. Pudiera ser aplauso chino, que es más fácil.
Aunque no te, bienvenida, Desi. No te ayudaron allí, no
aplaudieron. Hola, hola, hola. A todos, qué bien se siente, de verdad. Tenía un tiempo yo fuera de radio.
Súbete un poquito más. Se nota que tiene un tiempo. Súbelo un poquito más.
Y te puedes acercar un poco más al micrófono.
Ahí, mira. Tú vas a poner aquí más alta. Aunque tú voceas, yo sé que te conviene subirte el micrófono. Decirle tiene ya años trabajando en los medios de comunicación y actualmente es Anchor de espectáculos. ¿Viste cómo dije Anchor?
¡Qué chino, mi amigo!
¿Cómo tú le dices?
¿Cómo
ustedes
le dicen? ¿Cómo le dicen eso? Aparte de cronista.
No, cronista, periodistas.
Así que esa no, posición. Primordial, ¿no? En la mesa de comunicar, de informar, ¿cómo le dicen?
Chimosa.
También.
Chimosa, sí, pudiera ser.
Sí. Es increíble. Increíble que uno dura 4 años estudiando para llevarle la vida a otra gente.
O sea, lo que hacen los dueños del circo, tú lo haces más profesional.
Exactamente. Exacto. Más diplomático.
Casimira Junior. Es decir, trabaja en los medios de comunicación y ya actualmente es para Antena 7. Tú eres corresponsal de Antena tanto en piso como en la calle, ¿verdad?
Así es, en la parte de espectáculos.
Más fina esa palabrita, sí. Corresponsal.
Corresponsal, sí. Qué fino.
Tu evolución en los medios, ¿cómo tú te has sentido? Una muchacha joven, bastante joven, sí, trabajando en los medios y ya con cierta posición.
Vamos a dar una mini biografía. O sea, ¿en dónde tú empezaste en los medios?
Realmente yo empecé en 4 a las 10.
Okay. Con papá.
4:10, no agitando.
Con papá.
Yo empecé en 4 a las 10, esperando que alguien se fuera.
Sí, un programa de radio. Sí, decir, así como toda la gente de antes que comenzaba, claro, haciendo cola. Sí,
yo empecé haciendo mi colita.
Y cuando alguien faltaba.
Yo recuerdo que la primera vez que yo salí con ustedes al aire y los micrófonos se abrieron, yo no podía hablar. Literalmente yo no podía hablar. Y nada, y después uno va evolucionando. Ya uno puede debatir cualquier tema. Y uno
se siente cómodo ya hablando.
Sí, uno se da cuenta que esto es un trabajo como cualquier otro. La única diferencia es que estamos expuestos.
No se siente tan cómoda que hay que mandarla a callar.
Después de 4:10, ¿qué te hiciste? Agitando la mañana.
Después de ahí estuve en Radio Digital.
Radio Digital.
Sí.
Yo no fui ahí a hablar. Ese fue.
¿Dónde fue? ¿Eso fue en Funglobe, no fue?
Sí, así es. Era un proyecto
para Funglobe. Tenía los bonos del líder alto. Ya tú no estás con el líder ya. No, tú estás sola. Estás con Dani ahora.
No estoy con nadie.
Ah, ok.
No estoy con nadie. Déjalo así.
Se está limpiando.
Se limpió.
Después de ahí es que pasó entonces a hacer televisión. Cuando ya, de hecho, decidí retirarme, digamos que.
¿Retirarte de qué?
O sea, en el punto de que ya yo dije, bueno. Yo no he tocado las puertas en televisión y no se me han abierto. Bueno, pues lo que decidí hacer fue irme por la parte corporativa y de hecho hice varias especialidades y como que me iba a ir por esa parte, pero
y tuviste un hijo.
Y tuve un hijo.
Para entretener.
Entonces en ese momento es cuando llegó la oportunidad para entrar a televisión. Gracias a Dios.
Así de la nada. Cuando tú te vas a rendir.
Así de la nada.
Y ya tú dominas el medio. O sea, ya si tú te fijas, loco, en serio, Desiree ha entrevistado.
No lo he visto bailando con Domingo. ¿Cómo se llama?
Ah, sí, con Domingo Botita.
Y la misma energía, la misma pila de energía.
¿Cuál tú entiendes que es el mayor reto de una mujer para entrar a los medios de comunicación dominicano? ¿Qué es lo que el estigma que más enfrenta a una mujer?
Acuérdate que queremos tu opinión.
Lo que pasa es que la televisión realmente está muy viciada con el tema de algunas figuras que venden otros atributos que no son precisamente el tema de lo que tú puedes brindar como profesional. Entonces, eso da pie a que sea un poquito más difícil el tú entrar a los medios por tu capacidad o por lo que tú puedas ofertar como profesional y no a nivel personal.
O sea, que los estándares han cambiado. Antes los estándares era que tú tenías que hablar bien, tú tenías que tener algo para poder dialogar.
Cierta elegancia, o sea, la mujer tenía que ser elegante antes.
Ahora el estándar es que tú tienes que tener atributos físicos.
No necesariamente.
Y saber bailar dembow.
Y saber
bailar. Y que te quede bien la licra que ponen en el canal 15. Si esa licra te
no
queda bien.
No mencionemos medios, señores. Hey, para no buscarnos problemas.
¿Tu podcast abierto?
Es abierto, pero ella no.
¿Quién dijo?
Para no buscarnos problemas. Pero realmente eso hace que sea un poco más difícil el tema de la entrada de la mujer a los medios de comunicación. Te condiciona un poquito más.
Pero la mujer siempre se ha visto, si tú te fijas, la mujer siempre se ha visto como, digamos que, acuartelada o, mejor dicho, limitada. Siempre en todos los aspectos que la mujer ha intentado competir está limitada, sí. Sea por el sexo, sea por otros hombres, uh-huh. Sea por las mismas mujeres o porque quizá no tiene la no quiero decir capacidad, porque la palabra no es capacidad.
¿Sabes qué está buena? ¿Cuál es la mejor o la posición más grande que tiene una mujer? ¿El hombre o la misma mujer?
¿Cómo fue?
La oposición que tiene más grande la mujer.
La misma mujer.
La misma mujer.
Yo no soy mujer y yo me atrevo a decir que la misma mujer.
La mujer es muy competitiva. O sea, muy competitiva. Y de hecho, donde hay, en un departamento donde hay 10 mujeres, porque me tocó trabajar en departamentos así, señores, es una competencia a nivel Dios.
¿Quién lo hace mejor?
En todo el sentido, señores, las mujeres compiten hasta el día de San Valentín para ver, y le dicen al marido, mira, mándame flores, porque a la otra ahorita le van a mandar flores, ¿cómo que a mí tú no me vas a mandar? ¿Cómo que a mí no me vaya a flores ese día?
Que me mandaste nada más 12. Exacto. Y a la del lado 24. Qué vergüenza, qué tollo de marido yo tengo.
Así es. ¿Qué porquería de marido yo me gasto?
¿Qué porquería? ¿Qué fleje de marido?
Sí, o sea, la mujer es muy competitiva.
Que no hay una camaradería, no hay esa de...
Una camaradería entre mujeres.
Camaradería entre las mujeres.
Eso no es verdad, ¿por qué?
Bueno, yo creo que es algo genético. Yo creo que es algo genético. Aunque tengo que decir, particularmente me pasa, que por ejemplo las mujeres tienden a que van a salir a un lugar y se preguntan entre ellas, ¿qué nos vamos a poner? Por una cuestión, no es por una cuestión de llegar todas a la par, no. Es para yo llegar mejor que tú. Y tú irte. En mi caso, exactamente.
Esa palabrita tan decir.
Tullirte. En mi caso, la verdad, yo voy a los lugares y yo me pongo con lo que yo me sienta cómoda. Tal vez porque yo, o sea, soy la mayor de mi casa y yo nunca tuve una hermana como que dije, ah, no, que no vamos a poner o que no. Usted se quiere poner un vestido, vaya bien, pero yo me voy a poner con lo que yo me siento.
Pero ahí entre hermanas y primas, ¿es el mismo escenario o ahí cambia ligeramente?
Mira, yo no sé, porque yo tengo una hermana menor, la verdad, y como que no, nunca, o sea, nos llevamos súper bien, pero obviamente hay muchísimas cosas en que no las podemos compartir por una diferencia de edad. Okay. Ahora bien,
en apoyo, en soporte.
Exactamente. Las que sí coinciden en edad con sus hermanas, que son contemporáneas, me imagino que no, porque son tus hermanas. O sea, entiendo yo que no. No debe haber esa competitividad.
O sea, hay una frase o un relajo muy, muy popular que dice que cuando una mujer ve a otra vestida igual en un mismo sitio, se devuelve, se quilla.
Sí.
Y se molesta. Esta vestida igual que yo. Cuando un hombre ve a un pana vestido igual, se tiran fotos. ¡Ey, andamos en combo!
Yo.
O sea, los hombres...
Dicen que
me
no,
pasó
que...
en una fiesta.
¿Te pasó?
Sí, me pasó. Yo recuerdo que parecíamos gemelitas. O sea, ni que nos hubiéramos llamado. Era una falda negra, lo recuerdo como hoy, una blusita blanca de cuello tortuga y unos zapatos negros. Gemelitas,
bien,
literal.
Pero
yo me lo bufié muchísimo, me tiré fotos, nos tiramos fotos y ella también.
¿Y andaba en tweenie?
Soy tweenie.
Andamos en tweenie normal. Podemos hacer un video para YouTube. Me encontré con mi gemela.
Uh-huh. Es que lo mejor que tú puedes hacer en escenario así,
señores,
es tú mismo tripiarte.
Claro, sí, que son diferentes.
Tú tienes,
señores,
que tripiarte tú antes, claro, que alguien venga a aprovechar esa oportunidad y hacerla contigo.
Claro. Es que yo creo que si el bullying tú lo haces tú mismo, no hay
no
por qué.
No pasa nada, exacto.
Pero entonces con el tema de la ropa,
la vida
de,
es simple,
de la mujer,
no la compliques.
Sí, la gente sufre de complicar la vida. Mucho. Y eso es un error grande que tenemos.
Claro.
Complicamos las cosas fáciles.
¿Tú, claro, tú entiendes eso? Que a veces las mujeres como que se estresan de más.
Con entonces, cualquier disparate.
Que en vez de estar cogiéndolo, sí, como más suave.
Y si están embarazadas, es a nivel Dios.
Sí, porque es doble. El estrés es como doble. Se estresan por ella y por el muchacho.
No, y lloran, Ivana. No, pero...
Fue difícil para ti estar embarazada porque tú tuviste que salir un poco de los medios en ese tiempo, ¿no?
Sí, claro.
¿O tú seguías trabajando?
Yo lo hacía, pero un poquito más pausado.
Sí, porque es difícil tú de estar embarazada,
claro,
en los medios.
Yo estaba en radio todavía en ese tiempo.
Y tener que estar pendiente a Joel López y sus relaciones, Ivana.
Sí, pendiente a todos los famosos.
A todos los
tú
famosos.
Lo que realmente es pujar tranquila.
Sí. No, hay que tomarse su receso. Pero no, ¿qué te digo? Estar embarazada es como estar poseída.
¿Cómo así? ¿Cómo así?
Nice, me gusta. Sí, tú has estado
poseída. Estaría más de como estar poseída.
¿Cómo estar poseída?
Tú has estado poseída alguna vez.
Tiene un demonio dentro de ti que hay que sacarlo.
Más o menos, señores, no es relajando. O sea, tú
que
haces...
Que te da náusea, no. Que te pone que te despierta de noche.
No, y que tú te antojas de cosas... O sea, te da deseo de comerte cosas específicas. Y si no llegan como tú las quieres, tú te quillas.
Ay, Dios.
Y llora y vaina. Señores, no es mentira.
Get ready.
¿A ti te dio un antojito raro así en esos meses?
Mira, el único... Valga la cuña. El único antojo que, o bueno, deseo de algo en específico en medio fue un McDonald's.
Wow, qué bendito antojo.
No, pero espérate. El McDonald's de la 27.
Era de
yo estaba de viaje y yo recuerdo que estaba nevando mucho porque fue diciembre. Yo me antojé de un McDonald's en un lugar en específico con una nevada del carajo y no obstante eso, yo no quería que llegara frío. Y yo no lo quería sin papas.
Oh, wow.
Gracias. Oh, wow.
¿Tú no querías que llegara frío?
No. Cuando llegó, estaba frío.
¿Y sin papas?
Y sin papas.
¿Y cuánto se demoraron? ¿Cuánto se demoraron?
Más de 45 minutos. Señores, yo estaba al punto de colapsar.
No, Hellboy.
O sea,
Hellgirl.
Grave. Y yo dije, yo me lo voy a comer, porque en realidad, claro, porque tú estás poseída, no
el
loca.
Esfuerzo.
Entonces, en ese momento, tú dices, si no me lo como, fácilmente me van a exprimir el McDonald's en la boca. Me lo voy a comer. Tú sabes, pero la verdad es que yo estaba grave.
Fue el peor McDonald's de tu vida.
No, grave. O sea, y yo decía, dije, pero señor, o sea, yo no era así que yo lo quería. Y dando gritos.
Son muy extremistas las mujeres.
Sí, claro que sí.
Igual con el tema del, de la misma.
Yo agradezco todos los días que me hizo mujer.
Fue
porque el trabajo de ustedes es difícil.
Tú dices que es más difícil.
Cada vez hay más gay.
Interesante.
También
cada realidad. Vez más gay.
Interesante realidad. Eso. ¿Tú crees que el trabajo de los hombres es más difícil que el de las mujeres? O sea, en general. Ser hombre es más difícil que ser mujer.
Lo que pasa es que las mujeres somos muy... O sea, la mujer... somos muy de capricho, somos muy de...
Es que eso depende, yo creo
tú,
que...
¿Tú crees que son muy de capricho? Generalizando ahí.
La mujer cambia, o sea, no es que cambia mucho, es que somos complicadas.
Complejas.
Sí, somos complejas.
Realmente. O sea, el hombre entonces es más sencillo. Yo creo que
el hombre
sí,
es
ahí
más
está.
Básico.
El hombre más básico.
Es el hombre más básico. Básico.
Pero es porque no han enseñado a ser más básico. O sea, no han enseñado a...
cultural.
Señor, y eso se nota cuando uno...
Puede ser cultural.
Sí, es 100%
sí,
cultural.
Sí, pero es una cuestión cultural.
100% cultural. Yo conozco mujeres que son súper básicas.
Sí. O sea,
esos son como los Pokémon legendarios. Tú ves una...
Sí, o sea, pero...
Llévatela.
Exacto. Pero ¿de cuántas?
Llévatela. Tú ves una mujer básica.
De 100 cuántas.
Yo mangué mi mujer básica.
¿De 100 cuántas?
Sí, no tú, pocas, muy sí, pocas.
Por eso el mismo, que son legendarias. Son
muy, muy, muy básicas. Pero las mujeres lo llevan todo al extremo.
Pero, por ejemplo, una mujer va a la tienda y dice, ese vestido sí está lindo. Ay, yo me lo quiero medir. Y después que se lo mide, ay, pero no me gusta cómo me queda. Ay, pero mira aquel. El hombre no, señores. El hombre llega a la tienda y dice, yo vengo detrás de una camisa blanca y un pantalón negro. Y va literalmente a buscar eso.
Nosotros tenemos un video de eso.
Sí, ustedes hicieron un vainas que nunca.
¿Y si la complejidad de la mujer se debe a que la mujer todos sus pasos lo están juzgando? Y por eso es que ella se tiene que pensar demasiado todo lo que ella hace para tomar la decisión correcta. ¿Y si es eso?
Damn, qué profundo te fuiste. Hasta me mareé.
Ahí.
Porque sin desayunar.
Imagínate que es como si...
Está temblando.
Imagínate que la vida de una mujer es una empresa y ella es la presidente.
Ok.
Y cada paso que ella hace con su empresa... Los ejecutivos de la mesa, los dueños de las acciones, están juzgando todos los pasos que ella está dando. Y tiene que tomar las decisiones correctas todo el tiempo, sin importar qué, porque va a perder dinero después, si no toma las decisiones correctas. O sea, la vida de la mujer es una empresa. Y ella era presidenta, ella está calma.
No. Pudiera funcionar en algunos casos ese ejemplo. Lo que no sé qué tan aplicable es para la generalidad.
Yo lo digo es porque ellas... son tan complejas
en las decisiones que toman.
Exacto,
no tan
porque
duran... Digo, la verdad es que independiente, o sea, abocando un poco de eso a lo que tú dices, yo creo que también está el tema de que uno lleva muchas cosas. O sea,
es que tú tienes que pensar muchas cosas.
Sí, realmente sí.
O sea, ser hija, ser madre, hermana, buena compañera, buena amante.
Tengo que sumirle, pero no me puedo poner una ropa tan bajita porque no van a hablar mal.
Sí, mira, yo te traigo el término. ¿Tú sabes lo que es?
El hombre quiere una mujer sexy, pero no que sea su esposa.
Depende también. Hay hombres que quieren esposas que sean sexys.
Sí,
pero
no
eso.
Pero no al estrés.
Ya eso es todo otro tema. Yo te quiero hablar de. ¿Tú sabes lo que es feminazi?
La feminazi.
¿Sabes lo que es eso? El término feminazi. Mira, ajá, aquí yo lo tengo. El término feminazi se usa como sentido peyorativo en contra del feminismo en general o en contra de algunas feministas en particular. Es decir, una feminazi es una mujer que se tomó el feminismo tan al extremo que parece Hitler.
O sea, que es una feminista radical.
Radical, radical, radical. Radical. O sea, son mujeres que llevan el feminismo
a nivel Dios.
A un nivel donde a veces no tiene ni sentido.
O sea, porque el feminismo se trata... El feminismo tiene la palabra feminista, o sea, de fémina, pero realmente se trata de igualdad. Eso lo que, eso fue, por eso fue que sacaron ese
término.
Ese término para la igualdad de todos los géneros. Pero que los feminazis parecen enfocados...
Que yo no estoy de acuerdo con eso. Porque realmente, si tú estás hablando de feminismo, ya tú lo estás llevando a un extremo donde no hay hombre. No hay.
Correcto.
Tanto el machismo como el feminismo está mal. Debe haber simplemente igualdad. Correcto. Y ya.
Entonces, la feminazi... quieren, especifican que son prácticamente jalando para el lado de la mujer y tirando al hombre por el suelo. O sea, que el hombre no es necesario para ella en la vida. Eso es lo que identifica más una feminazi. No feminista, feminazi.
¿Tú entiendes que las mujeres pudieran vivir sin hombre en el mundo?
No. Yo creo que todo está creado de manera perfecta. Papá Dios no se equivoca.
Bueno,
entonces, ¿no? O sea, el hombre necesita de la mujer y la mujer del hombre.
¿Tú no has oído una presión que tiene James Brown, el de Soul, que él dice que él tiene una canción que se llama "Este es un mundo de hombre", pero entonces a ratico dura, pero no fuera nada sin una mujer.
Sí.
No fuera lo mismo sin una mujer. Pero que él lo dice como que es un mundo de hombre, porque el hombre ha tenido todas las posiciones para empezar todo, prácticamente casi todas las invenciones, pero que sin una mujer no llegaría, ahorita no llegaría, o sea, a construir nada.
Yo
siento porque a veces el hombre, ¿tú sabes qué? A veces el hombre hace bacanería. Es para impresionar a una mujer más que otra cosa.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué sería una bacanería?
Por ejemplo, está en la misma película de Facebook, la de Sean Parker, que le dice el papel de Justin Timberlake.
Sí.
La vaina, que Sean Parker, que Justin Timberlake en la película, dice que loco, yo creé esta aplicación, fue para tripear, para poder ganar, para que esa tipa me prestara atención a mí, porque yo no podía tener el equipo de fútbol.
Yo hice una aplicación tecnológica, me fui a hacer genio web y entonces quiero que las chicas me miren ahora porque soy millonario. Tengo mucho dinero. Entonces, no está mal. Y los hombres hacen muchas cosas para sorprender a las mujeres,
claro,
para agradar a las mujeres,
claro,
o para llamar la atención.
Claro.
O sea, que tú no sabes si Thomas Edison fue que él se inventó la electricidad. Y había una tipa de que quejándose. Coño, está muy oscuro aquí.
O sea, aquí no, es un calor del diablo.
No se puede hacer nada.
Y él inventó la electricidad
ver,
por manita, una mujer.
Tú vas a ver que va a ver, la luz va a llegar aquí.
A mí lo que me preocupa de esas mujeres que son así feminazi es que llevan al extremo algo que ni siquiera deberíamos estar debatiendo. O sea, no deberíamos estar debatiendo que las mujeres necesiten esa igualdad invasiva que les resten a los demás. Ahí para mí radica como el problema de las feminazis. Y te voy a poner el ejemplo antes de darte la palabra de José La Luz y Ana Simó. Uh-huh. Aquí destapamos ese podcast y hablamos de eso. José La Luz hizo un comentario de que las mujeres tienen que buscar su independencia para no depender de un hombre, para que no la mantenga y póngase a trabajar y bla, 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 bla. Porque el hombre se siente dueño de la mujer cuando le paga una cuenta. Ese fue el argumento de La Luz. Más adelante, como a la semana, incluso esto lo puede poner en edición, la producción de Agitando TV, la producción de Agitando TV. Y él hace en ese comentario, se echó todo el mundo arriba de él. Pero dos semanas después, esta señora... Ana Simó está respondiendo una pregunta, dos o tres semanas después, o un mes, respondiendo una pregunta de una oyente que le dice que qué ella puede hacer si el hombre que vive con ella le da todo el dinero, la ayuda, que ella no quiere depender más de ese hombre y eso es lo que a ella le gusta. Ana Simó en su respuesta dijo lo siguiente, o algo parecido, no tengo el contexto completo, dijo: tú no puedes depender de que un hombre te dé todo, porque cuando un hombre te da todo, se siente dueño de ti. En ese momento, inconscientemente, ella le dio la razón a José La Luz. Entonces, aquí va lo que quiero dejar en la mesa. ¿Tú no crees que a veces la emoción del feminismo arruina el argumento de las mujeres?
Ok. Lo primero es que voy a empezar diciendo mi punto de vista.
Claro.
Yo creo fielmente en la igualdad cuando no es avasallante. O sea... Exacto. Cuando digo que no es avasallante, es una cuestión de que usted y yo somos pareja. Yo creo en la igualdad cuando tú no me quieres coartar. Cuando tú no te crees que porque yo soy tu pareja, tú puedes dominarme a un punto tal de decirme, por ejemplo, tú no vas a hacer esto. No, yo creo que es una cuestión de consensuar. Pero también entiendo que en una relación hay roles específicos. Y que con el paso del tiempo, con el tema del feminismo...
Pero los roles pueden variar, ¿o no?
Sí
y no. ¿Cuáles para ti son los roles sí que no pueden variar?
¿Tú sabes por qué no? Yo te voy a decir...
Espérate, me gusta. ¿Hay roles que no pueden variar?
No, hay roles que no pueden variar.
¿Cargar una cubeta de agua no puede variar?
Gracias.
No, espérate. No,
y
pero
ojo,
¿quién
y
carga
ojo,
la cubeta?
El hombre,
y
no.
Y ojo, para que no me caigan encima. ¿A quién le estoy dando la cubeta? Para que no me caigan encima, porque probablemente hay muchísima gente que va a pensar diferente. Yo no estoy en desacuerdo, o sea,
cinco cubetas, una en cada dedo,
yo
o galón.
No estoy criticando a quien lo hace diferente ahora.
La mujer,
yo
ahí.
Particularmente feminismo. Entiendo que hay roles. O sea, en una casa, si hay que poner un bombillo, yo no lo voy a poner. No, porque yo me casé con un hombre.
Pero no es que tú no puedas hacer.
Pero hay escalera.
No es que yo no lo pueda. No,
es que tú no lo quieras. ¿Para qué yo voy a hacer eso?
No, porque yo cocino.
Tú asumiste ese rol de cocina.
Y me gusta. Y entiendo que eso no te... Y entiendo que eso... El punto está en que yo creo que hemos llegado a un punto en que se entiende que si la mujer cocina, plancha, hace esto... O sea, está dando su brazo a torcer...
Sí.
Y
eso es lo que dicen las feministas, específicamente las feminazis.
No.
Hay que saber las feminazis que no quieren ver a una mujer.
Ahora,
haciendo cosas que la mujer hacía.
Ahora, cuando yo entiendo que se vuelve avasallante cuando tú llegas a la casa y me dices y me hablas en un tono de que como que, mira, ¿dónde está mi comida?
Aquí no se cocina.
Y
ahí tú le dices,
yo traigo la compra.
Es, y ese bombillo, ¿quién lo va a cambiar?
Como conozco a uno y dicen, yo la compro, la cargo y la tengo que hacer también.
No, o sea, es que yo entiendo que vivimos en un hogar, no vivimos en una tiranía. Ajá. O sea, entonces es simple. Mi amor, mira, yo necesito que tú me hagas tal cosa, yo me quiero comer tal cosa. Pero si tú llegaste y no la encontraste hecha, a lo mejor ella estaba ocupada o algo, porque yo la hago todos los días, por ejemplo.
¿Y el día que tú no la haces?
No hay problema, y no pasa nada, y se compra comida, y ya.
Y trabajando, y la mujer trabajando, porque estamos hablando ya de roles de casa.
Y no,
hablamos de roles de casa.
Pero aún trabajando. Señores, porque también las mujeres dicen hoy en día, lo que pasa es que las mujeres antes hacían todo eso porque no trabajaban. Señores, pero había mujeres que trabajaban en el campo, en diferentes sitios, en diferentes escenarios, pero había mujeres que trabajaban.
Y lo hacían como quiera.
Y es que yo entiendo que, no, o sea, cada ser humano está diseñado para un rol distinto. El hombre es básico y el hombre está diseñado para cierto, o sea, para un rol X dentro del hogar. ¿Entiendes? Entonces, yo creo fielmente que no, o sea, yo no creo en eso, yo no creo en ese feminismo a un punto, porque somos feministas para una cosa, pero para otra no.
¿Para qué cosas no son feministas?
Para pagar la cuenta.
Damn.
Un montón de mujeres que son muy feministas y sí, yo quiero igualdad y sí, yo quiero, pero a la hora en punto sale con un hombre no pueden pagar la cuenta.
Se hacen la loca.
Tú pagas, tú pagas. Yo evito, deciré desembolso. Le cuesta a veces, pero deciré paga. Yo le evito.
Dice alguien que yo conozco, ella anda con 200 pesos en la cartera todo el tiempo.
Bueno,
¿qué tú crees? ¿Qué tú crees que
el Uber?
Tú sabes que todo el mundo habla de eso, pero nadie habla específicamente. ¿Qué tú crees que es eso? ¿Por qué tú crees que las mujeres como que siempre están recogidas ahí al
loco,
pago? ¿Por qué?
¿Qué punto? Mira.
¿Por qué? ¿Por qué tienen eso? Porque no es juzgando ni nada. Yo solamente quiero saber, ¿por qué es lo que le llega a la mente? Si es que esto fue que se lo inyectaron ustedes cuando carajita, o es que de verdad ustedes sienten, pueden sentir que no, se lo tocó al hombre. O sea, ¿cuál es? ¿Qué tú crees? Porque yo sé que te está ganando fuera de base.
Yo lo que siento que...
Pero ¿qué tú piensas que puede ser que tú reacciones así, esa manera? Porque una reacción... Es una reacción.
Antes de que tú respondas, yo, mi teoría es que las mujeres son chivas con su cuarto.
¿Tú crees que son chivas?
Son pila de chivas con su cuarto. O sea, las mujeres son... el dinero, las mujeres lo protegen como los hijos. Porque ellas dicen, yo cuido el mío y cuido el tuyo, de que tú no lo gastes. O sea, como que eso, mira, yo me casé y te dije que me casé con un Pokémon legendario. Claro, una persona que es súper diferente y, y empática.
Siempre se han llevado muy bien.
Pero yo no sé cuánto tiene la cuenta. Yo no sé. Tiene dos cuentas. Yo sé cuáles son, pero no sé cuánto hay. Ella sabe cuánto hay en las mías porque lo ha visto, porque le ha tocado verlo, pero yo no sé cuánto hay. Y ella me dice, di que no, hay más de tanto. Yo, por eso no es un número. Más de tanto no es un número. Déjeme el número exacto para yo saber con cuánto contamos desde que salimos el lío.
Claro.
Este sabe más que yo, el Kelvin, que le pasan un menudo y yo me quedo como que, ¿pero y por qué? Y yo no sé cuánto fue que le pasó. O sea, las mujeres son chivas con su dinero.
Mira, tú sabes que... con relación a ese mismo punto que tú estás tocando, ahorita tú dijiste con el tema de Ana Simó y José La Luz, de que el hombre se cree dueño de la mujer cuando le da algo, cuando paga la cuenta.
Generalizando,
hablando muy metafórico. Pero la mujer es todavía más posesiva cuando le da todo al hombre.
Explica tu respuesta.
Claro que sí.
Tiene como un rol de madre.
Claro que sí. El hombre que acepta que una mujer le dé de todo, la mujer es mucho más posesiva que el hombre.
O sea, sí, porque la mujer, exacto, es su hombre. Dame detalles.
Claro, la mujer de por sí entiende que compró una propiedad cuando se casa. Entonces, si encima de te mantiene, ahí sí es verdad.
Sí, es verdad, porque cuando la mujer gana más que el hombre, claro, se jodió esa vaina.
Cuando,
no hay relaciones que duren cuando la mujer gana más que el hombre. Cuando la mujer gana más que el hombre, es una basura.
Y va de los dos, porque a veces el hombre también.
Sí, también, a veces.
Sí, pero ahí va de los dos. Pero como que es desigual o muy diferente. No sé, quizás estoy hablando de disparate.
Pero cuando el hombre está en la casa, que no trabaja o no hace nada, y es la mujer que lo mantiene, o sea, y que el hombre tiene que hacer todo, literalmente, como dice la mujer.
Es como que el que viaja anda el primo y se queda una semana.
Sí, ya los 3 días hiede.
El hombre hiede cuando no trabaja.
Cuando el hombre no trabaja, hiede.
Cuando el hombre...
Más o menos.
Mira, ¿tú crees que...
La pregunta que la dejamos en el aire.
¿Cuál fue?
La de los chivos, que anda por los chivos.
Sí, claro, la mujer es chiva con su...
Tu esposo sabe cuánto tú ganas, tu pareja sabe cuánto tú ganas y sabe cuánto tú tienes en la cuenta de banco.
Dije que no, allá fuera de cámara.
No deciré. ¿Sabe cuánto...? Ven, entra, porque no te estoy oyendo. Tú sabes cuánto
que el alcalde, ¿qué es lo que yo sé?
Deciré, mira, nosotros duramos 2 años, 3 años trabajando juntos.
Casi 4.
Tú eres el clavo en persona. No, eso no es verdad que él sabe, no. Pero tú sabes, Starling, por Dios.
No, yo
no. Estaba calculando allá y era clavado todo el tiempo.
Pero ella trata de los de ella.
Mamá cupones. Tenía todos los cupones. A ver, por haber. La pregunta era.
Yo lo digo abiertamente, yo soy tacaña.
La pregunta era exactamente ahí. ¿Por qué las mujeres esperan que el hombre pague todo el tiempo? O sea, ¿por qué está esa reserva? Esa reserva es que es algo mental.
Porque volvemos al mismo tema de los roles. Mira, yo pero creo ahí es a conveniencia.
¿Tú sabes qué? Para que tú continúes. Yo creo que la mujer que de verdad iba a pagar esa noche, ella de su casa lo tenía planificado. Yo voy a sacar la cartera y yo voy a pagar.
Sí, sí. Te creo, es verdad. Sí.
O sea, en el momento... Ella lo que puede hacer es tu amague.
Y que la gran mayoría o un gran número de mujeres... El amague.
¿Cuánto amague tú has hecho?
¿Te has hecho amague alguna vez? Deciré. Amague de que va a pagar. Yo sé que él va a pagar, pero déjame amagar. Tú vas a pagar.
Déjame pagar y que no sé qué. Bueno, pues está bien.
Yo hubiese pagado. Porque es el coro. Yo hubiese pagado.
Sí, pero yo podía pagar sin problema.
Ahora, mira. Te digo algo, la cosa es que cuando usted quiere pagar, usted va a pagar, porque una tipa me quitó la tarjeta y le hizo así.
Y pagó ella.
Yo le eché un boche, porque tú me tiraste la tarjeta. Mentira. Pero ella cogió la tarjeta mía y la impuso ahí y pagó ella.
Eso es sexy, eso sube, eso es sexy. En una primera cita, que una mujer te quite la tarjeta y pague ella, eso es sexy.
Eso es sexy.
Ahora, cuando un hombre paga tu cuenta, tiene derecho sobre ti. O sea, si tú y yo salimos a cenar, y me imagino que algún momento de la vida te has sentido así depresionada, porque yo sé que hay una presión dentro de las mujeres. Cuando un hombre te da ciertas cosas, ciertos beneficios, él te esperando algo a cambio, las mujeres sienten... Porque yo, ¿cómo te digo? Yo voy manejando, te voy a poner el ejemplo. Agarro, yo salgo con una tipa, le invito a cenar, nos vamos a bailar, ya le compré un regalito previo porque le regalé una qué sé yo, una recarga, lo que sea. Cualquier cosa que le puedas regalar. No sé, el punto es que cuando vamos... No, se me ocurrió un regalo exótico, una recarga.
¿Tú tienes debilidad con la banquera?
¿Puede? No.
Sin ánimo de ofender.
Entonces, vamos manejando. Luego de que cenamos, hay una tensión en ese carro. Nos quedamos callados. Tú sabes por dónde que vamos. Las mujeres sienten esa tensión.
Lo que pasa es que, bueno...
Ahora, del 1 al 10, cada vez que tú sales con un hombre, ¿usted sabe del 1 al 10 que usted va para una cabaña después de la cena?
Yo siento que eso se siente, porque yo estoy incómodo.
¿Tan positiva del 1 al 10?
Por ejemplo, en mi caso...
¿Qué tan 10?
Yo tengo más de 10 años con
una misma pareja. Bueno, pero tú eres mujer.
Pero tú, las mujeres hablan al lado de ti. Usted habla mucho, ustedes escuchan.
Sí, claro, eso sí. Pero no, yo entiendo que no. Es que yo te voy a decir algo. Con la primera pregunta que hiciste, Starling, que es si la mujer siente que el hombre tiene derechos luego de que paga una cuenta. Señores, es que hay una respuesta simple y es que nadie es dueño de nadie.
Correcto.
O sea, es que ni siquiera después que ya tú estás adentrado en una relación. No, usted es libre.
O sea, la pregunta entonces sería, desde que tú aceptaste una cita con un hombre, ya usted sabe.
Loco, pero es que te lo digo, yo lo he sentido, mira, yo voy manejando y dije, pero porque este silencio, ponde, ya sabe dónde que vamos.
Hay mujeres que en una primera cita, hay mujeres que conocen de hecho un hombre en un lugar y dicen, yo a ese tipo me lo llevo hoy. Hay mujeres que lo dicen.
Claro, claro
eso.
Que sí.
Me gusta
que
esa sí, mujer, o sea, emprendedora.
Ay, qué lindo.
Mujeres que emprenden su propio negocio. Ya voy a emprender mi cosita.
Sí, hay mujeres así, hay mujeres muy liberales. Y eso, o sea, es un derecho de cada quien, lo que cada quien hace con su cuerpo. Pero igual hay mujeres que, por ejemplo, ya, como dice Starling, después que salen contigo la segunda vez y como se queda ese silencio en el carro.
Ese silencio en el carro es épico. Épico. Y nunca las cabañas la o los moteles nunca habían quedado tan lejos como ese día. Ese día tú pasas 3 peajes, 14, todos los semáforos en rojo.
¿Será porque
ese hombre, día dura?
¿Será porque el hombre es más desesperado que la
yo
mujer?
Es un buen punto. Yo creo que sí, el hombre es muy desesperado.
El hombre está diseñado sexualmente, realmente. Yo creo que un poquito más desesperado.
O sea, vamos a hacer algo. ¿Qué tú estás pensando en ese momento?
¿En ese momento?
Sí, dale. Tú estás con Desiree tú okay. Ahí, estás en silencio. ¿Qué tú estás pensando?
Yo, bueno, yo espero no se queje después de que yo pase Metaldón.
Ok, ¿qué tú estás pensando, Desiree?
Ay, Dios, será bonito, me va a tratar bien.
Oye, pero qué, eso es su función, sea bonito, sea feo, está igual.
¿Tú crees que la felicidad del hombre y la mujer es diferente?
Sí.
Porque yo lo digo, porque ahí viene prácticamente todo este tema que estamos hablando de,
la felicidad de una mujer regularmente son las cosas sweet y que un hombre pueda aportar dentro de una relación.
Pero para ti no es tan así.
El 90% de la felicidad del hombre es el sexo.
Pero para ti no tan así. Tú no te pareces mucho a muchas mujeres. Tú eres un chin diferente. Tú eres medio loca. Con cariño te lo digo. Tú no eres igual a todas las mujeres. Tú no vas con el estereotipo 100%. Y aprovechamos este podcast para conocer un poquito más de ti y aprovechar que nunca hemos tenido una mujer, primera mujer en los podcasts de Agitando TV. Y tenía que ser tú.
Sí, tenía que ser tú.
Tenía que ser tú definitivamente.
Sí, en realidad sí. Y tengo más afinidad con los hombres para la amistad.
Obvio.
Para ser amigos. De hecho, las dos veces que he estado en radio. Ha sido con yo siendo la única mujer.
Los hombres somos más confiables.
Sí.
Ahí está.
Y son menos complicados y no hay ese chisme. Me encantaba trabajar con ustedes. Porque hay un punto.
Había mucho romo los fines de semana.
Hay un punto, señores, de trabajar con mujeres. Y es que las mujeres llevan lo profesional a lo personal. Aquí no. Aquí nos decíamos hasta botijuela verde. Como se dice popularmente.
El término que menciona que nada más conoce ella, tú sabes.
A nivel profesional. Y cuando salíamos del aire, todo quedaba ahí. O cuando volvíamos al aire, todo quedaba ahí.
Correcto.
O sea,
todo no, era el show en el aire.
Exactamente. O si había algún tema X por el que discutíamos, bueno, X, nos poníamos por eso, pero ya no pasó de ahí. Pero con las mujeres no. Regularmente se van a lo personal y es más complejo. Okay, bueno.
¿Cómo tú lidias con la mujer en tu trabajo? Tú te lejos, ¿verdad?
No bien, yo soy muy diplomática.
Sí, exacto.
Bien diplomática.
O sea, mira, como que bien, mi hermana, y ya.
Hablando entonces de eso,
nos llevamos súper bien.
De la felicidad. Yo lo digo por el lado, porque a veces yo creo que las mujeres se pueden sentir más cómodas persiguiendo otra área que un hombre. Por ejemplo, las mujeres, yo entiendo que a las mujeres les gusta tener familia y les gusta tener hijos y les gusta darle la atención a esos hijos y se olvidan, en un sentido, se olvidan
del hombre,
no del hombre. De la área profesional o de perseguir cosas, sueños de carrera, de que yo quiero convertir a la primera presidenta, yo quiero sacar esta empresa, quiero echarla para arriba. Yo entiendo que esa es la diferencia más grande entre el hombre y la mujer. El hombre, ¿cómo se atreve a arriesgar esa felicidad de tener pareja, de tener hijos, por seguir su carrera de pelotero? O por seguir.
Y no tiene familia.
Y no tiene familia. Se atreve a durar más tiempo.
La mujer, el hombre arriesga más en ese sentido. La mujer no lo hace tanto. Y cuando lo hacen, la tildan de loca, jamona. Sí.
Y esas son cosas que a veces la sociedad no se fija. Que la felicidad influye mucho en por qué puede haber una diferencia de que por qué hay más hombres trabajando y por qué hay más mujeres trabajando.
Sí, lo que pasa es, señores, que también no es fácil tener tantos roles dentro de la sociedad siendo mujer. Es difícil. Se los digo yo, que me tengo que levantar a las 3:30 de la mañana.
Loco, decirme que iba a las 5:40 hoy. Confírmeme la grabación de hoy a las 10 de la mañana. A las 5:40.
Yo me paro a las 3:30 de la mañana. Tengo un niño.
¿Pero qué atraca?
De un año. Y
¿qué hace una gente a las 3 de la mañana?
A esa hora se puede atracar bien, ¿sí?
Entonces, señores, es tan difícil, o sea, tener que parar, o sea, cuando el niño tiene el tema de los dientes, que no dormiste toda la noche, y tienes que levantarte temprano para trabajar de todas maneras, y tienes un día pesado porque después te toca algún compromiso de una reunión con alguien, y tienes que volver a tu casa a las 7 de la noche. Pero en tu casa también tienes compromisos. Entonces, es difícil, o sea, el hombre, la vida del hombre es más simple. Por eso volvemos al tema de los roles. O sea, el hombre dentro de la casa, gracias a Dios que hoy en día, de verdad, el hombre ha flexibilizado con el tema de los hijos y se turnan. Por ejemplo, mira, yo tengo que llegar un poquito más tarde, recógelos tú, uh-huh, o esto. Y hay hombres que no flexibilizan en esa parte. Y es la mujer que tiene que adaptarse.
¿Te gusta la flexibilidad?
Sí.
¿Qué fue? ¿Tú pensaste otra cosa?
No, le gusta la flexibilidad. Le gusta la flexibilidad. Como que tuvo que frenar la idea. ¡Uah! Frena la idea. Si continúa.
Entonces, realmente, yo creo que la misma. O sea, esa misma. Me hiciste perder la idea. Pero
no, está hablando de que qué bueno que hay hombres que tienen, disculpa, esa flexibilidad.
Sí, qué bueno que hay hombres que tienen esa flexibilidad porque ayuda. Pero aún así, señores, la mayor carga va en los hombros de la mujer con los hijos. Entonces, es difícil. Correcto. Y es una cuestión de que va en los hombros de nosotras. Por una cuestión, volvemos a lo mismo, de los roles que están estipulados y que por más que queramos romper con ellos, señores, es una cuestión que va en la genética de cada uno de nosotros, o sea, de los hombres y de las mujeres. El hombre es más básico, los hijos de por sí tienen más afinidad con su madre. Ustedes con sus madres, me imagino que es así. Sí. O sea, para tú ir a comer a la casa, tú no llamas a tu papá.
Mamá.
¿Entiendes? Tú vas a resolver cualquier cosa en la casa, papi, o no encuentras algo, ¿y a quién tú
a
llamas?
A papi.
Entonces, es lo que te digo, o sea, es una cuestión de... Yo creo que va ahí mismo, como el tema de los roles.
Tremenda conversación, bien, con Desiree. Pero para terminar,
te pasaste.
Ya tú sabes lo que es una feminazi.
Yo me sentí muy bien, yo voy a volver.
Tú sabes lo que es una feminazi, ¿verdad? Ya tú sabes lo que es feminazi. Claro. ¿Tú puedes mencionar alguna feminazi en República
Dominicana? No.
No la meta al medio, no, no la meta al medio.
Adivina qué. Yo tengo poco tiempo.
Y tienes amigas que son feminazis.
Llévame suave.
Pero hay figuras femeninas en los medios de comunicación.
Dicen los tigres, llévame suave, que soy gambao.
¿Pero hay figuras feminazis en los medios de comunicación?
Ya.
Hay figuras.
Ya, claro que sí. Este podcast se va a llamar Desiree Santos explica cómo funcionan las mujeres. Así se va a llamar este podcast. Desiree, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Comenta aquí abajo qué te parece este tema del conflicto entre hombres y mujeres. La primera vez que tenemos una chica en los podcasts, y si quieren que vuelva, likes y comenta, ¿no?
Así que se debe de hablar. Este tipo de cosas se debe hablar así. Como estamos
y Kelvin, que está parando la cámara en 3, 2, 1...